Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. El senador Barack Obama y el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, fueron los ganadores en las asambleas de Iowa, las primeras de la campaña electoral de 2008. Obama obtuvo el 37% de los votos de los delegados en la Asamblea Demócrata, derrotando sin problemas a sus principales rivales. Es el primer candidato presidencial afroestadounidense en ganar en Iowa, donde el 95% de la población es blanca. Obama se dirigió a sus seguidores luego de que se anunciara su victoria. El senador Barack Obama dijo:
han hecho lo que Estados Unidos puede hacer en este año nuevo, 2008. En filas que se extendieron en las escuelas e iglesias, en pequeñas localidades y grandes ciudades, se unieron como demócratas, republicanos e independientes para levantarse y decir que somos una sola nación, somos un pueblo y ha llegado el momento del cambio.
El ex senador John Edwards derrotó por un margen muy estrecho a la senadora Hillary Clinton y quedó en segundo lugar. Ambos obtuvieron menos del 30% de los votos. En un acto electoral, Edwards fue presentado por su esposa Elizabeth. Elizabeth Edwards dijo:
tengo el agrado de presentarles al próximo presidente de Estados Unidos y al ganador del segundo lugar en Iowa, John Edwards.
John Edwards dijo:
gracias, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Lo único que estos resultados de Iowa de esta noche dejan en claro es que el status quo perdió y que el cambio ganó.
Clinton quedó en tercer lugar tan solo meses después de que las encuestas indicaran que tenía una gran ventaja sobre sus rivales demócratas. La senadora habló ante sus seguidores en Iowa, donde prometió seguir adelante. Hillary Clinton dijo:
lo más importante ahora es que a medida que continuamos con esta contienda, sigamos enfocados en los dos asuntos principales, que respondamos correctamente las preguntas que cada uno de nosotros ha planteado. ¿Cómo ganaremos las elecciones de noviembre del 2008? Nombrando a un candidato que sea capaz de lograrlo y que sea el presidente desde el primer día. Estoy preparada para esta contienda.
On day one. I am ready for that contest.
El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quedó en cuarto lugar con un 2% de los votos. Los senadores Chris Dodd y Joseph Biden anunciaron que retirarán su candidatura luego de quedar en quinto y sexto lugar. En cuanto a los republicanos, Mike Huckabee obtuvo más del 34% de los votos, en lo que el Washington Post describió como un golpe devastador para el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney. Romney dijo:
porque lo que hemos visto esta noche es un nuevo comienzo en la política estadounidense. Un nuevo comienzo es necesario en la política estadounidense, así como también es necesario en el gobierno estadounidense. Y hoy se inicia aquí, en Iowa, pero no termina aquí. Se extiende por todos los otros estados y termina en la avenida Pennsylvania 1600.
Romney recibió el 25% de los votos luego de gastar 17 veces más que Huckabee. El ex senador Fred Thompson venció por un estrecho margen al senador John McCain. Ambos obtuvieron aproximadamente el 13% de los votos. El congresista Ron Paul quedó en quinto lugar con aproximadamente el 10% de los votos. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quedó en sexto lugar con aproximadamente el 4% de los votos republicanos. A pesar de que Paul venció sin problemas a Giuliani y recaudó 19 millones de dólares en el último trimestre, Fox News prohibió que participara en el debate del domingo en New Hampshire. El periódico The Des Moines Register informa que un número sin precedentes de 346.000 votantes asistieron a las asambleas demócratas y republicanas de Iowa este año. A pesar de la gran concurrencia, solo un 12% de la población total de Iowa participó en las asambleas. Un líder del grupo Veteranos de New Hampshire por Rudy renunció de la campaña de Giuliani luego de que pidió el exterminio de los musulmanes. John Deary realizó los siguientes comentarios durante una entrevista grabada con el periódico The Guardian. Deary dijo:
considero que tiene el conocimiento y el juicio para atacar uno de los problemas más difíciles de la historia actual, y es el crecimiento de los musulmanes, y no cometer errores al respecto. Esto no ha sucedido en 1000 años. Estas personas son muy dedicadas y también extremadamente inteligentes a su manera. Debemos seguir presionándolos hasta que los derrotemos o los atrapemos y los mandemos de regreso a sus cuevas, o, en otras palabras, hasta que nos deshagamos de ellos.
En México, campesinos activistas pusieron fin a un bloqueo de 36 horas de la frontera entre Estados Unidos y México, con el que buscaban protestar contra el levantamiento del último arancel de protección contra los productos provenientes del norte. El 1 de enero se eliminó un impuesto mexicano a los cultivos básicos como el maíz, los frijoles y el azúcar provenientes de Canadá y Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quienes critican el acuerdo dicen que ha devastado a los campesinos mexicanos al obligarlos a competir con las mercaderías estadounidenses y canadienses que cuentan con subsidios de sus gobiernos. Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo en todo el territorio. En virtud de esta ley, los homosexuales, las lesbianas y las parejas heterosexuales podrán unirse civilmente luego de vivir juntos durante 5 años. La senadora uruguaya Margarita Perkovich dijo que esta ley era una medida histórica. La senadora Perkovich dijo:
un avance hacia otros derechos que deberían existir. Yo creo firmemente que las parejas homosexuales tendrían que, igual que las parejas heterosexuales, poder casarse.
En Kenia, la policía bloqueó una manifestación contra las elecciones de la semana pasada por segundo día consecutivo. Miles de policías están concentrados en Nairobi, la capital del país, para impedir que los opositores se manifiesten. Más de 300 personas han muerto y otras 70.000 han sido desplazadas desde que el presidente Mwai Kibaki derrotó al candidato rival Raila Odinga. La oposición alegó que hubo fraude electoral, ya que los resultados iniciales indicaban que Odinga iba a la cabeza por un amplio margen. William Ruto, del Movimiento Democrático Naranja de Odinga, prometió que las protestas continuarían. William Ruto dijo:
no queremos enfrentamientos, no queremos violencia, no queremos que se destruya la propiedad privada. Es por eso que ahora nos estamos dispersando pacíficamente. Al jefe de policía, que regresaremos el martes 8 de enero de 2008 al Parque Uhuru.
El domingo, la Comisión Electoral de Kenia declaró al presidente Mwai Kibaki como el ganador de las elecciones del jueves, pero inmediatamente después se cuestionó la imparcialidad de la votación. En algunas áreas hubo más votos a favor del presidente que el número de votantes registrados. La Unión Europea dijo que había pruebas contundentes de fraude electoral. El principal observador del bloque, Alexander Graf Lambsdorff, dijo:
en lo que refiere al proceso electoral, se ha dicho claramente que el proceso de escrutinio no tiene credibilidad, y a pesar de los grandes esfuerzos del presidente de la Comisión Electoral de Kenia, Kibuitu, esta comisión no ha logrado cumplir con su obligación de crear un proceso creíble y aceptable para todos los partidos y candidatos.
Estados Unidos y varios países europeos están pidiendo un recuento de votos. No obstante, el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, rechazó tal pedido. El gobierno de Kibaki ahora acusa al líder de la oposición, Raila Odinga, de fomentar el conflicto étnico y de desestabilizar el país. Mientras tanto, el activista sudafricano en contra del apartheid, el arzobispo Desmond Tutu, llegó a Kenia para ayudar a mediar una solución a la crisis. Desmond Tutu dijo:
creemos, como tantas otras personas, que la matanza, los asesinatos, la violencia no terminarán hasta que el pueblo presencie la unión de los dos líderes principales.
El principal funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados criticó a los países más ricos del mundo por no ocuparse de la crisis humanitaria que tiene lugar actualmente en la República Democrática del Congo. Millones de personas han muerto en las luchas internas durante los últimos años. En una entrevista con el Financial Times, el alto comisionado de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la comunidad internacional ha hecho poco al respecto y ha permitido que las empresas multinacionales se beneficien de los recursos del Congo. Guterres dijo: "La comunidad internacional ha saqueado sistemáticamente a la República Democrática del Congo y no debemos olvidarlo". En Francia, el campesino y activista José Bové lanzó una huelga de hambre para promover una prohibición contra los cultivos genéticamente modificados. El jueves, Bové colocó un remolque frente al Ministerio de Medio Ambiente francés, en París. José Bové dijo:
"Este será un puesto de observación durante toda la duración de la huelga de hambre. Es para simbolizar la acción que comienza hoy. En esta huelga de hambre participan otros 15 ciudadanos que no comerán hasta que Francia establezca una verdadera moratoria de los organismos genéticamente modificados".
A Bové se le sumarán otros 15 activistas. El exprisionero de Guantánamo, David Hicks, fue liberado de prisión en Australia luego de cumplir una condena de 9 meses. Hicks estuvo detenido durante 5 años en Guantánamo antes de ser enviado de regreso a Australia. Su abogado, David McClaw, leyó a los medios una declaración de Hicks. McClaw dijo:
"Como parte de las condiciones para que me liberaran de la bahía de Guantánamo, acepté no hablar a los medios sobre una serie de temas antes del 30 de marzo del 2008. Pretendo respetar ese acuerdo y no quiero hacer nada que pueda provocar que regrese a ese lugar. Así que, por el momento, voy a limitarme en mis comentarios. Más adelante haré más declaraciones".
Y por último, 3 activistas independentistas puertorriqueños han sido citados por el gobierno estadounidense a comparecer ante un gran jurado en Nueva York. Estos activistas fueron identificados como Tania Frontera, Christopher Torres y Julio Antonio Pavón. Por otra parte, el FBI presuntamente está intentando ubicar a Héctor Rivera del grupo Welfare Poets. El periódico El Diario informa que el gran jurado podría estar vinculado con una investigación del FBI sobre el grupo independentista puertorriqueño Los Macheteros. En 2005, agentes del FBI asesinaron a balazos al líder del grupo, Filiberto Ojeda Ríos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.